Está la doctora Adriana Nieto con nosotros en línea. Le damos las buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? Tanto tiempo.
Sí, ¿no? La verdad.
Hace mucho. ¿Cómo le va, doctora?
Hola, chicos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Rolando, Gustavo, Nancy.
Muy bien.
Que están los tres ahí, ¿no?
Estamos los tres. Sí, gracias.
Bueno.
Nancy está de receso. Sí, se pidió unos días con su nueva pareja, así que sí. Ahora está con nosotros Rosana Chana Vargas, bueno, que capaz que la conoce.
Bueno, besito a Roy y un besito a Nancy, entonces feliz descanso para Nancy.
Ahí está.
Hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo le va?
Muy bien.
Bueno, la verdad que son varios temas para charlar con usted el día de hoy, varios temas. Vamos a empezar por, a ver, uno de los temas que por ahí estuvo en el día de ayer en boca de todos, que tiene que ver con esta marcha por la coparticipación, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Río Gallegos, dejando una nota. Ayer estuvimos hablando con la ministra Emilger. ¿Y qué mirada tiene usted sobre lo que pasó ayer aquí en la ciudad?
Bueno, siguen los temas políticos y de política partidaria a full. Ven el árbol y no ven los problemas de la gente. Sigue esta ceguera, esta cuestión tan, no sé, tan pupista de mirarse ellos, de cómo están en campaña, de seguir haciendo campaña. La verdad que no me gusta esta situación porque estamos en un lugar donde falta mucha actividad municipal, muchísimo trabajo municipal. Siempre les digo, yo estoy en un barrio donde la municipalidad está completamente ausente para trabajar, pero muy presente para cobrar.
Sí, totalmente.
Entonces, yo lo decía hoy en un medio. Yo estaba de comisión y no vi, pero me comentaron, no me consta, pero me comentaron que había hasta camiones en la marcha y la gran pregunta era qué hacían que no están trabajando acá, ¿no? En el terreno, en los barrios que necesitan, arreglando calles. Y pobre gente, porque los trabajadores si te mandan y así como se conoció en los medios, con amenazas de por medio, ojalá el gremio tome cartas en el asunto, ¿no? Porque han sido públicas esas amenazas también.
Sí, totalmente, estuvieron circulando.
Pero,
sí.
Claro, anduvieron circulando audio, fotos de WhatsApp, completamente fuera de la necesidad de los ciudadanos. Y como bien lo dijo Belén, que hacían referencia recién a ustedes, por demás, claro, a los números me remito y a los informes de los ministros, que son los que manejan los presupuestos que van de coparticipación destinado a los municipios, que saben perfectamente bien porque les consta cuánto es lo que gastan en sueldo, cuánto es lo que gastan o deberían gastar en colocación de las cuotas que retienen a los trabajadores para las obras sociales, para la caja de previsión social, y que se retienen indebidamente. Creo que esto deja por demás en evidencia, si el intendente dice que reteniendo lo que le retienen, por concepto que es el obligatorio que él tiene que hacer efectivo en la caja de previsión social, no puede pagar sueldos, esto deja muy claro que su gobierno, digamos, administrativamente no funciona. Clarísimo. Porque si él, con los ingresos de las municipalidades, no puede pagar los sueldos, como él dice, pero algo está muy mal. Sin embargo, se puede, por la documentación y por toda la información que han dejado los ministros de Economía, de Gobierno, evidentemente también esto es falso.
Exactamente.
Y también deja en evidencia esto que es todo netamente político. Y como misma gente municipal dice, estamos tan hartos de política que el intendente se fije más en nosotros, dicen los municipales, y en la gente, que en estas cosas de andar peleando políticamente, porque además falta un año y moneda para las elecciones. Si así empezamos, no quiero saber cómo va a ser el transcurso del año.
Totalmente. Sí, bueno, lo que incluso tanto la señora ministra de Gobierno, Belén Elmiger, dio sus explicaciones, y el mismo también ministro de Economía, Ezequiel Verbes, manifestó que el dinero está, ¿no?, para hacer frente a los pagos de salarios y demás, que no es una preocupación. Nosotros, o mi caso, o la opinión que puedo llegar a brindar, esto es como, me pareció una provocación el hecho de poner máquinas en el centro de la ciudad. La idea, no sé qué era lo que querían representar, ¿no?, o argumentar de alguna forma, porque acá no se está cuestionando si el municipio trabaja o no, que es más allá de lo que ha pasado con el tema del clima, pero aquí lo que se está, digamos, poniendo en la mesa es la discusión que tiene que ver con lo que hace referencia a las jubilaciones, a los aportes necesarios para que, bueno, los distintos trabajadores municipales en el futuro se puedan jubilar, ¿no?, y no existan problemas en lo que hace referencia a la jubilación de cada trabajador.
Sí, totalmente. Lo que pasa que es provocador, como bien decís. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está diciendo? Acá estamos todos con los camiones, con todo. Y sí, efectivamente, para mí lo que está queriendo decir es todos trabajamos, todos estamos, uh-huh, todos. Es cierto, no se está poniendo en tela de juicio eso. Pero la pregunta es, ¿estás incentivando a la pregunta? ¿De uh-huh verdad lo estás haciendo? Vos me estás invitando a que pregunte, señor intendente. ¿Es verdad que estás con todo esto? Si los camiones están en otro lugar. Hay que hacer una lectura general, me parece a mí. La ciudadanía, estoy convencida de que la hace a esta lectura. Hay muchas cosas que ver y esto deja, como te digo, muy expuesta esta contienda política que no tiene descanso. Ya la gente está harta de esto. Cansada.
Sí, aparte la sociedad no acompañó esta situación. Fueron los trabajadores municipales que, bueno, también se dio a conocer o se conoció que hubieron aprietes para que algunos trabajadores municipales también asistan a este tipo de marcha y movilización, ¿no? Es decir, que no lo acompañó la sociedad y es como generalmente pasa, ¿no? Esto se verá también tal vez el próximo año con relación a los votos y a las elecciones, pero por ahora es otra la cuestión que se está discutiendo.
Totalmente. Además, ellos dejan una nota avalando o acompañando este proyecto que presenta la diputada Mora con el diputado Boldovic y otros diputados más, dos o tres diputados más que no quiero nombrar porque no recuerdo bien para sí, no equivocarme.
Qué raro que, disculpe que la interrumpa, ¿no? Pero sí, qué raro que salieron ahora, después, 30 años pasaron para que salgan a la calle los legisladores, nunca salían a la calle con los trabajadores y ahora salieron.
Ay, bueno, claro, no, por supuesto que no salían, nunca salieron.
Claro. Salían por el techo, me acuerdo.
Exactamente. Sí. Bueno, ahora están.
Diputada, hablando de estas cuestiones y lo que remarcaba un poco Rolando, también puede haber, digamos, voluntad por parte del bloque de ustedes para poder hablar con trabajadores municipales de Río Gallegos.
Pero por supuesto.
¿Está abierto, mía, digamos, no, ese canal?
Claro que sí. Yo siempre he abierto los canales de diálogo con todas las personas. Uh-huh. Agrupaciones sociales, gremiales, con trabajadores de distintas áreas. Siempre hemos mantenido charlas constructivas. Está bueno cuando podemos hablar y mantener una discusión que ilumina, pero que realmente es en base a escucha y a respeto. Esto no hay ningún problema. Pero bueno, a mí hasta ahora, te digo con total sinceridad, no me han pedido una reunión. Sí sé que tienen con otros diputados de Unión por la Patria, de la oposición, sí, porque los veo ingresar.
Pero no de su bloque.
En la Cámara. No, de mi bloque no han pedido, no.
¿Cómo es su relación con el señor Pedro Mancilla? Que hubo ahí un cruce una vez, ¿no? Con respecto a una de las leyes que se intentaron también discutir en la Cámara y no se pudo, sí. Y bueno, usted le dijo algo a Pedro, ¿no? Me acuerdo.
Sí, anda a pedir paritaria
eso,
a su sector.
Eso, exactamente, sí. Sí, y no, estaba al lado, bueno, de la patronal ayer, ¿no? Estaba al lado de la patronal, qué extraño.
Sí. Es muy raro, es una conducta bastante bipolar, me parece, la que tiene Mancilla. Sí. Pero bueno, no sé, no, yo no tengo ni vínculo, no tengo vínculo directamente. Así que, para contestarle a Ro, por supuesto que si piden una audiencia y en base al respeto,
sí, claro,
siempre, siempre, uh-huh, siempre.
¿Y menos duda con el intendente, diputada?
No, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Uh-huh. Pero además, no, yo no concibo la democracia sin diálogo. Siempre hay que dialogar. Muchas veces hay situaciones que se resuelven con el diálogo. Yo soy una convencida, he trabajado bastante y lo sigo trabajando ahora en Cámara, el tema de mediación, por ejemplo. Mediar es, hoy en día, ahora en la actualidad, en la cuestión jurídica, por ejemplo, lo que está más en boga. Mediar te evita conflictos graves. Claro. Y esta mediación tendría que existir en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La posibilidad de hablar y de dialogar que te llevan en paz y en armonía a resolver cuestiones que son muy de fondo o muy estructurales o que vienen de muchos años. Pero bueno, claro, para dialogar tiene que haber dos partes dispuestas a dialogar.
Sí, es extraño porque para mí fue todo totalmente innecesario lo que pasó en el día de ayer, más allá de las notas que presentaron en cada uno de los sectores, que está bien, Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados, creo que incluso había dicho que quería entregarle una nota a cada diputado. Bueno, parece todo perfecto, pero incluso ayer hablábamos con la señora Belén Elmiger, que nos decía, ¿no? Ellos, en el caso de ella misma y del ministro de Economía, hablan continuamente con Sara Delgado y con Diego Robles. O sea, la comunicación, el diálogo está. O sea, no es necesario llegar a este punto.
Exactamente. Sí, uh-huh, sí, de hecho nosotros lo vemos porque es de público conocimiento. Porque la verdad es que salen las fotos. El diálogo es permanente entre el Ejecutivo Provincial, uh-huh, y el Municipal. Pero bueno, siempre hay que enardecer un poquito los ánimos de la tribuna, parece, y llegar a estas situaciones que de verdad no suman.
Diputada, bueno, la voy a sacar un poco de este tema en particular, pero hablando de diálogo, se comenzó avanzar de alguna manera en lo que es obviamente la ley electoral. ¿En eso hay un poco más de acuerdo?
Ay, sí, hermoso. La verdad que empezamos el miércoles en una extraordinaria que para mí fue bastante productiva. Se perfilaron temas que tenemos que empezar a puntear con precisión y que van a hacer a la construcción de la ley electoral, código electoral. Eso tendremos que ver cómo se confecciona y en qué forma. Hay varios proyectos, en total son 8 o 9 proyectos, y los temas, como bien lo decían, es boleta única, ficha limpia, obligatoriedad de debates preelectorales, las PASO, limitaciones de mandato, paridad de género, básicamente. Son temas que la verdad apasionan, porque hay tanta tela para cortar en cada uno de ellos, y esto va a significar un cambio estructural, no solamente en la cuestión electoral del ciudadano que va a votar, sino también en cuanto a los partidos políticos, porque si hablamos de código electoral, sin ninguna duda la ley de partidos políticos tiene que estar dentro de eso.
O sea, que estos 8 proyectos a los que usted se refiere, que han presentado diferentes bloques y diputados, digamos, de cada uno se puede sacar algo para ir consensuando.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que lo primero que tendremos que hacer, que es aproximadamente en lo que se quedó a grandes rasgos en cada uno de los bloques, que se vaya delineando puntos. Porque la verdad es que trabajar sobre una cantidad de proyectos como los que hay no va a ser fácil. Entonces va a haber que hacer una limpieza conceptual entre todos, uh-huh, y ver en qué acordamos primero en los bloques y luego entre todos los bloques, primero en cada uno de los bloques y después entre todos los bloques.
Y además, bueno, porque es una cuestión además de absoluta responsabilidad, ¿no? Porque esto después va a cada uno de los ciudadanos santacruceños en el momento de ir a votar.
Totalmente, pero además es una cuestión histórica. Mm. Es una cuestión histórica. Yo creo que esa sensación de tener que hacer las cosas con profundidad y con un estudio en serio, me da la sensación de que la estamos teniendo todos. Queremos una ley que no sea para la coyuntura, sino para el futuro, no solamente para el hoy, para todo lo que siga viniendo en la provincia. Hay, por supuesto, cambios que se van a ir presentando, quién sabe, electrónicamente, sin ninguna duda hay provincias que están un poquito más avanzadas en esto, pero bueno, todo se va haciendo de a poco. Dentro de este... de a poco hay que ir poniendo paso firme.
O sea, digamos, en concreto, ¿en algo se avanzó puntualmente a partir de este miércoles que fue la comisión extraordinaria?
Se ha avanzado en que los temas principales son estos que te mencionaba. Perfecto. Recién. Okay. ¿No? Supongamos, en ficha limpia prácticamente todos estamos de acuerdo en que tiene que haber ficha limpia. Uh-huh. Ahora la cuestión es que delineemos cómo. ¿No? ¿Cómo se tiene que llevar adelante esta ficha limpia? Por ejemplo, en paridad de género. En paridad de género estamos de acuerdo también prácticamente todos.
Bien.
Ahora, de nuevo, ¿cómo se lleva adelante para que no choque la cuestión de paridad de género con la elección popular que hace la gente de cada uno de sus candidatos? Principalmente cuando tienen que haber, cuando hay cuerpos colegiados como la Cámara de Diputados, el Consejo Deliberante, donde somos más los miembros y donde la paridad de género, digamos, que juega de manera distinta. Eso nos va a llevar mucho trabajo.
Hay un proyecto que estaba observando por acá, no tenía entendido que Jara era del Movere, o se cambió ahora, porque hay un proyecto igual presentado relacionado a la nueva ley electoral del Movere, y decían que no sabían si le iban a dar injerencia o tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿Se sabe qué va a pasar con ese proyecto, si Jara se hace cargo o alguien lo llevó y lo dejó en mesa de entrada? Porque no sé si tiene firma ese proyecto de ley electoral del Movere.
Sí, Jara, Javier Jara, él tiene un bloque, él se abrió del bloque de Por Santa Cruz, y él tiene su propio bloque, responde justamente a este partido político,
sí.
Vecinal de la localidad de Las Heras.
De Carambia sería, de Los
se
Carambia.
Se ingresó un proyecto en forma de nota.
Claro.
¿No?
Sí.
En forma de nota. La idea es que ingresen la totalidad de los proyectos, uh-huh. Incluso de las opiniones que se han pedido. Entendemos que es prioritario darle curso a aquellos partidos políticos que no tienen representación en la legislatura, por ejemplo, La Libertad Avanza, y también organizaciones sociales. Se han invitado a todos.
¿Y asistieron?
A que participen.
¿Asistieron? ¿Participaron?
No, porque en realidad, digamos, a ver, me expreso mejor para que quede claro.
Sí.
Se ha invitado a todos a participar. En principio, que emitan opinión, se les ha hecho llegar la totalidad de los proyectos para que se vayan analizando, y hasta ahora no se ha recibido una respuesta. Entiendo que la de Movere sería una respuesta a esto, ¿no? Uh-huh. Porque también ya fue notificado. Pero bueno, en principio serían respuestas por escrito más que invitaciones personales. Pero bueno, se irá viendo eso también, ¿no?
Exacto. Después había una serie de cuestiones que tienen que ver con la mediación judicial. Esto se avanzó, se habló con las abogadas que habían sido invitadas también para que, bueno, den su punto de vista, Alicia de Rivas, Analía Pérez de Caleta Olivia.
Así es. Eso es un proyecto mío de modificación, sí, del Código Procesal Civil, donde el proyecto es que haya una mediación prejudicial obligatoria en materia de familia. Esto aceleraría de los manera procesos. Importante los tiempos uh-huh. judiciales. Bien. Sí. Y yo he invitado, todavía no han asistido, para la próxima comisión están invitadas la doctora de Rivas y la doctora Pérez, efectivamente eso, de Caleta.
¿Eso para la próxima o ahora?
Para la próxima.
Para la próxima, okay.
Sí, sí, sí.
Bien. Y esto va bien, ¿no? De alguna manera, ¿se va avanzando o hay expectativas todavía?
Va bien, se va avanzando. Yo he hablado con algunos colegas, principalmente que trabajan en el área de familia, uh-huh. y muestran su beneplácito en esto. Y obviamente que la materia de familia, todos lo vemos de una u otra manera, o con algún familiar o con algún amigo, está judicialmente llevando mucho tiempo y son cuestiones que merecen una celeridad que amerita una mediación, ¿no? Entonces, que se vuelva obligatoria en este sentido, me parece que es un paso importantísimo para dar.
Muy bien. Diputada, entonces, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo continúa la situación? ¿Cómo continúa el trabajo legislativo? La semana próxima, nuevamente, con más reunión de comisiones, seguramente, y ya, ¿hay previsto algún tema central en la próxima sesión legislativa?
Yo sigo ahora punteando temas de la cuestión electoral, que viene bastante densa en el sentido de mucha lectura y mucho análisis técnico también.
Claro.
Eso por un lado, que sigue con la extraordinaria, ¿no? Y después, la verdad que una serie de temas, ahora han entrado proyectos nuevos que seguramente van a ser tratados en el transcurso. Eso depende también de cada diputado, de cómo va pidiendo los proyectos de ley para ser tratados. Esto es importante. Lo que yo estoy a punto de tratar también, uh-huh. Y que me lleva la preocupación de que ojalá salga de manera positiva, es la ley Facu, del profe Facu Díaz, que ha sido presentado por su mamá. Y
esa, la disculpe, ley del diputada, disculpe, diputada. Esa ley fue sí. confeccionada por la doctora Elba Soria, no
esa
por la mamá.
Esa ley fue trabajada por la mamá de Facu con la doctora Soria, sí, claro. Efectivamente.
El proyecto es de la doctora Soria.
Sí, el texto es de la doctora. Después hubo alguna modificación en educación porque se trabajó en la Comisión de Educación. Y efectivamente se le dio una vueltita más de tuerca de cómo podía funcionar algún equipo sí. interdisciplinario que le diera agilidad a esta cuestión ante denuncias posibles para los docentes. Y ahora la sí. verdad es que quisiera, es mi intención, porque además es la intención de la mamá de Facu, con quien yo mantuve y vengo manteniendo reuniones, que no solamente sea para educación, sino que para los tres poderes, entes autárquicos y sociedades del Estado.
Esto sería, digamos, hablando de la ley Facu, porque bueno, ellos tienen una sí. fundación Facu también. La doctora Elba Soria es integrante de la fundación, también ella es tesorera, si no me equivoco. Digo, como para invitarlos a todos, ¿no?, para que participen.
Ellos ya han participado, de hecho venimos nosotros trabajando desde que yo ingresé a la Cámara hace 2 años, venimos trabajando en eso, ellos han participado en las comisiones, uh-huh. hubieron algunas cuestiones en las que hubo acercamiento, otras no tanto, pero ahora creo yo que ya está en condiciones de que salga,
bien.
De que salga favorablemente, espero que así sea.
Bien, tengo una preguntita relacionada en este caso al Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no? Porque usted es integrante, ¿no? Miembro del Tribunal sí. de Enjuiciamiento. Se cayó la llave. Uh-huh. No, la pregunta es la siguiente. Conocimos trascendidos, que creo que ya se está a abordar, va a haber una especie de enjuiciamiento o jury al juez Andrade. No sé si usted tiene ese dato. Al juez Andrade, y hay otro juez más también que le van a iniciar un jury de enjuiciamiento. ¿Eso tiene noticias usted, doctora?
Se ha recibido una denuncia, efectivamente, pero tiene que llevar el tratamiento de la ley 28.
¿Cómo sería?
La ley 3859, que está judicializada, que todavía no se resolvió, sigue judicializada, y entonces en vigencia se encuentra la ley 28. Esta ley solicita que previo a que el Tribunal de Enjuiciamiento en Pleno resuelva sobre la cuestión, tiene que haber un prejuicio, le llaman, porque sería como un sumario administrativo que se lleva adelante dentro de la propia justicia para analizar si resulta o no procedente.
¿A qué se debe la denuncia? ¿Se sabe cuál es el título de la misma o el motivo?
Bueno, sí, pero la verdad es que no quiero adelantarme porque no... Prefiero no hacerlo para no entorpecer el proceso. No olvidemos que yo soy, como lo acabamos de decir, parte. Y no entiendo que no correspondería darlo a conocer por lo pronto.
Está bien. El sumario justamente indicaría que este juez debería seguir trabajando o directamente se lo aparta. Porque es una denuncia delicada. Es una denuncia delicada. Yo conozco cuál es.
Estas son cuestiones que se van analizando una vez que el tribunal está reunido en pleno y que toma una decisión de acuerdo a la denuncia, a los hechos de que se traten, a las pruebas que existen respecto de la misma. Y esta es la decisión que se toma, pero todavía falta para esto. Por eso digo que no quiero adelantarme porque esto sería complicar la cuestión judicial. Digamos, jurisdiccional. Quiero aclarar que no es judicial, es jurisdiccional. Bien. Tiene las características políticas de un juicio político, pero no es un juicio político, es un jury.
¿Únicamente al juez Andrade o hay otro juez también denunciado?
No, hay otro que no es juez, es un funcionario del Ministerio Público y una adjunta.
Bien. Bueno, doctora. No sé si, chicos, ¿alguien más? Bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo. Como siempre, la invitamos nuevamente cuando usted quiera venir. Usted déjese caer nomás. Usted sabe la dirección, es al Corta 21. Estamos de 12 a 15.
Además, ella siempre pasa por aquí, por la vereda. Sí. Viene, hace su trayecto de la cámara hacia el anexo y viceversa, ¿no? Viceversa, doctora, ¿no?
Es verdad. Que... Yo camino mucho y paso por la vereda. Bueno, la próxima entro, aunque sea tomo un matecito y sigo para el anexo.
Sí, hay matecito, cafecito, caña con ruda, hay de todo.
Sí.
Todavía cierto, quedó. La caña con ruda, me vino bárbaro.
Me hizo bien, ¿no?
Eso.
Hay unos proyectos unos proyectos excelentes con eso, impresionante. Mandamos un abrazo grande, gracias.
Diputada, ¿fecha de la próxima sesión?
Y la próxima sesión es el jueves que viene, ¿no? El otro.
Bien.
Que ahora no tengo bien.
No, está bien.
28.
No, perdón, 27. Viene, sino el próximo.
27. Jueves 27.
27.
Jueves casi 27. Bueno, el último.
27. El último. Para que pueda celebrar el 29 mi día.
Muy bien. El jueves es el último jueves. ¿Por qué su día? ¿Es su cumpleaños?
El día del abogado.
Claro.
29 de agosto.
Claro. El 29 de agosto.
Va a haber cena, algo. Va a haber cena.
Estamos con los colegas, sí.
Ah, muy bien.
Una
cosita. Muy bien. Bueno, 27 de agosto es el último jueves del mes, ¿eh?
Claro.
Y se nos fue agosto.
Gracias.
Hay que pasarlo, ¿no?
Ay, Dios
hay
mío,
que pasarlo.
Se nos fue agosto, sí. Por favor.
Sí, tremendo.
Doctora, rápido. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Un beso grande para los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.